COPE más Coruña.
Estar informado.
Y en este lunes comienza la guerra del ayuntamiento a las cacas de perro. Ha comenzado esa campaña contra los excrementos caninos. Hay 32.000 perros en nuestra ciudad y algunos propietarios no recogen lo que dejan detrás. Desde esta mañana se están repartiendo portabolsas y botellas, unas 10.000 portabolsas y 5.000 botellas. Primero será una campaña de concienciación. Yoya Neira, concejala de Medio Ambiente, explica que el coste para las arcas municipales es muy alto.
Si los operarios de limpieza, y además es así, dedican una media hora de su jornada a lo que sería la limpieza que origina pues esa falta de civismo, esa falta de respeto a la convivencia ciudadana, estaríamos hablando de un total de 360.000 euros al año, lo cual no es una cantidad menor. Es costoso económicamente, medioambientalmente también supone un riesgo para la salubridad y además es muy costoso para la convivencia ciudadana.
Tras la campaña de concienciación llegarán las sanciones. Montse Paz es concejala de Seguridad.
Las multas que recoge la ordenanza van desde los 100 euros para aquellas infracciones leves hasta los 30.000 para las infracciones muy graves.
Y recuerda que no portar la botella con agua para cuando el perro hace pis es también sancionable.
No portar una botella para utilizar cuando el perro hace pis, ¿vale?, es objeto de sanción. Entonces, bueno, pues después de esta campaña pedagógica procederá una campaña correctiva, que esperemos que no sea necesaria y que la ciudadanía respete por el bien de la convivencia de todos.
Avisados quedamos, 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Comenzamos una semana marcada por el sol y el calor. Vamos con la predicción. La máxima hoy va a llegar a los 26 grados. Según Meteo Galicia, ya tenemos 20 grados a esta hora. Seguirá el cielo despejado toda la jornada. En el litoral, Meteo Galicia mantiene activo un aviso de nivel amarillo por fuertes vientos. Este sábado comienza oficialmente el verano, aunque parece que ya estamos en él. Mejor incluso que algunos días de los de verano de verdad. El verano va a ser más cálido de lo normal, como explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante.
Trimestre se espera que sea más cálido de lo normal en toda la península ibérica, por lo tanto también en Galicia. Hay una probabilidad bastante elevada de que así sea. Y en cuanto a precipitaciones, bueno, pues ahí no hay una señal tan clara, tan definida, por lo que es probable que la situación, digamos, sea en torno a los valores normales, ¿no?, que es una situación aproximadamente normal.
Esto después de una primavera que ha sido húmeda y muy cálida, especialmente el mes de abril, que fue también muy lluvioso, con un 50% de precipitaciones. La temperatura media de este trimestre estuvo 0,8 grados por encima de la media. Y atención, un simulacro de rotura del embalse de Cecebre va a hacer que mañana al mediodía suenen las sirenas de emergencia. Pero destacamos, es solo un simulacro. Ya está activado, además, el dispositivo de baño que se va a prolongar hasta el 15 de septiembre. 60 socorristas vigilarán las playas de la ciudad para nuestra seguridad. Ya se han izado también las 5 banderas azules en los arenales coruñeses. Y la Guardia Civil intensifica los controles de embarcaciones y motos náuticas en el litoral. La campaña se extiende hasta el 15 de septiembre y tiene como objetivo proteger la seguridad de los usuarios de embarcaciones y motos náuticas, así como la de los bañistas.
¿Quieres alquilar una moto náutica este verano? Recuerda que hay unos requisitos obligatorios. La edad son 18 años o 16 con consentimiento. Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas en todo momento, el homologado, y tener en vigor el seguro de responsabilidad civil.
Si la vas a alquilar por horas, fracción, en un circuito o en una excursión colectiva en la que te acompañe un monitor, no es necesario tener titulación. Sin embargo, si la vas a alquilar por varios días para uso particular y sin limitación de potencia, tienes que estar en posesión de la licencia de navegación o cualquier titulación náutica superior. Recuerda dejar al menos 50 metros de distancia si te encuentras con otros buques, embarcaciones o motos náuticas, además de algún objeto flotante o boyas de submarinistas. Recuerda estos consejos. No navegues si estás bajo el efecto de alcohol o drogas. No te separes de la costa más de una milla y si tienes algún problema con tu moto náutica, no te separes de ella.
Además, si tienes alguna incidencia, no dudes en llamarnos a la Guardia Civil al 062. Iremos a auxiliarte.
La mayoría de las infracciones están relacionadas con la carencia de seguro obligatorio y la falta de titulación habilitante, además de navegar por la noche sin autorización, exceso de velocidad, equipamiento de seguridad caducado o inexistente o superar el número de ocupantes permitidos. Y el nuevo reglamento de extranjería ha causado un caos a todos los niveles, no solo a los afectados, sino también al personal de las oficinas. Personas que estaban regularizadas con el nuevo reglamento han tenido que empezar prácticamente de cero. Esto ha supuesto una sobrecarga de trabajo para el personal de extranjería, que en A Coruña han visto cómo se han incrementado los trámites en más de un 60%. César Pérez es miembro de la sección sindical estatal de Comisiones Obreras y así nos explica ¿cómo está la situación?
El gobierno aprobó el 19 de noviembre el nuevo reglamento y se estableció él mismo una moratoria de 6 meses para dotar a las oficinas de medios técnicos, humanos y materiales para poder hacer frente a lo que ellos mismos decían, entre 400.000 y 800.000 extranjeros que tendrían que podrían aprovechar el nuevo reglamento para regularizar su situación. Bien, ha pasado un mes. Y nosotros lo que hemos visto es que las cargas de trabajo se han disparado entre el 50% a la que menos y el 400% a la que más, que la formación empezó a darse el día 20 de mala manera y de forma acelerada, que no hay más personal ahora mismo en las oficinas de extranjería que la contratación de 200 interinos que todavía se están formando y aprendiendo porque la legislación es compleja y no se adquiere esto de un día para otro, los conocimientos, que seguimos sin que haya instrucciones que aclaren cómo se tiene que proceder ante determinadas normas de reglamento, y se da casos tan absurdos como que los extranjeros pueden presentar los papeles pero no pueden pagar las tasas para realizar los papeles porque las tasas todavía no están definidas. Entonces, digamos que estamos haciendo un caos que nos lleva a empezar a movilizarnos porque la situación en las oficinas, lejos de mejorar, está empeorando día a día. Y está aumentando los tiempos de espera de forma muy importante, y esto hace que nosotros, el servicio público que prestamos, sea cada vez de una peor calidad.
Aparte de visibilizarlo hoy con estas concentraciones, César, ¿habéis puesto sobre la mesa con el gobierno lo que está pasando y se os ha dado algún tipo de explicación?
Nosotros se lo comentamos al gobierno hace 4 meses, porque veíamos que el tiempo pasaba y que esto no avanzaba. Hicimos una huelga el 19 de mayo, precisamente para decirle que estábamos mal, que la situación queríamos hacerlo justo antes de que entrara en vigor el reglamento, para decirles que nosotros estábamos dispuestos a que esto funcionara y queremos que funcione, pero realmente hasta la semana pasada no tuvimos la primera reunión en la que el ministerio ha asumido un poco que reconocen que las cosas se podían hacer mejor y que se van a poner a intentar arreglar algunos temas que son urgentes. Este jueves volvemos a tener, nos acaba de convocar el ministerio, volvemos a tener otra reunión para hablar de extranjería, porque esto requiere, de verdad, medidas ya, porque nos vamos a enfrentar a un verano en el que la gente, los empleados públicos van a coger vacaciones, pero los trámites van a seguir aumentando, y esto va a hacer que en septiembre esto será una situación insostenible.
A pesar de esta nueva reunión y de que el gobierno ya ha dicho que va a intentar poner a la mayor brevedad posible, pues intentar solucionar algunas sí. de las cuestiones más urgentes, ¿vais a continuar con estas movilizaciones?
Nosotros le vamos a dar el tiempo al gobierno para ver si de verdad tiene voluntad, ganas y quiere hacerlo y quiere acometer medidas que palíen la situación de las cargas de trabajo de las oficinas de extranjería, pero nosotros continuaremos haciendo acciones primero en las oficinas, porque la gente está mal y son ellos los primeros conscientes de que la situación está muy mal, y si esto no mejora, evidentemente continuaremos con otro tipo de medidas, porque nosotros no trabajamos con números, trabajamos con personas, y nosotros queremos que las personas que vienen a las oficinas de extranjería sean tratadas y tengan unos tiempos de espera adecuados a lo que la administración de España del siglo XXI debería de darle a cualquier ciudadano. No podemos tener a gente con trámites esperando 140, 160 días hábiles, que es casi un año de espera.
Ya. Nos decías, el personal está mal. ¿Tan mal, César, hasta el punto de que esta sobrecarga de trabajo ya esté causando alguna baja laboral por estrés o por alguna otra cuestión?
Pues tenemos a final de mes reunión del Comité de Seguridad y Salud a nivel estatal, precisamente para valorar las bajas que en la administración, o sea, las oficinas de extranjería es superior al resto de la Administración General del Estado.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Exactamente, nunca mellor dito. Bueno, esta mesma mañán reunímonos os alcaldes e alcaldesas da comarca con Emalsa para abordar os problemas na rede de distribución de auga. Como foi ese encontro?
Sí, bueno, pues una reunión que acaba de rematar ahí 10 minutos, ¿no? Una reunión muy positiva, xa outro día tuvemos una, hoxe tuvemos as dúas alcaldesas e os dous alcaldes, tuvemos a entrevista con a empresa de Coruña, con a empresa Emalsa, porque para firmar un convenio e poder levar adiante as melloras da rede de aguas nos nosos municipios, ¿no? Cunha obra que raya os 8 millóns de euros. Por tanto, a reunión foi moi positiva, no, igual que a outra, e quedamos xa en coller os técnicos de cada concello, ter unha reunión con Emalsa, porque o que se pretende para financiar a obra, hai varias vías, pero unha delas é pedir fondos europeos. Entón, esos fondos europeos, o proxectos o faría a mesma empresa de Emalsa, cas necesidades que ten cada concello, ao marxen dos colectores xerais, non? Por tanto, vai haber esa reunión técnica e logo vai haber unha reunión política novamente para tomar a decisión de como abordamos a primeira fase, que sería os colectores xerais de agua, non, que van desde Cambre, desde a Telva hasta Bergondo, e o que vai desde Bergondo hasta Oleiros e Sada. Eses colectores son as obras que se abordarían de inmediato con un convenio especial con Emalsa. E logo as obras de colectores de cada localidad se meterían tamén no proxecto este europeo para financiarse, porque estamos falando de un alto custo de obras, además dos 8 millóns, de o mellor de outros 4 ou 5 millóns máis.
Falando de auga, falamos de acordo do Concello da Coruña sobre a facturación da auga.
Sí, bueno, hai dous meses ou tres, máis catro, quizás, o Concello de Oleiros se personou na Coruña para falar ca alcaldesa, porque resulta que a Coruña vende agua, pero non la facturaba o Concello cando nós temos unha empresa. Esa empresa, a repercusión do IVA ao Concello de Oleiros era gravosa, porque nós non podemos descontala en nada e tínhamos que aplicarlle aos veciños na facturación. Bueno, pois agora neste caso se facturará a raíz de cambiar a ordenanza, que por certo vai a beneficiar a todos os concellos da comarca, xa o IVA será as empresas, se os concellos teñen empresas, como é o caso de Oleiros, e se non, pois iría o concello. Pero no caso noso, un aforro de cento e pico mil euros que nos ve moi ben.
Pois sí. Falando de cartos, di o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias nunha entrevista que hai concellos que poden quebrar por financiar o servizo de axuda no fogar. Comparte esta postura do presidente da FEGAM?
No, a mí o que me parece lamentable, eu cando hai reunións da FEGAM, que é unha vez cada 4 anos, despois non nos vemos nunca, non sei para que vale esta federación de concellos, vendo a entrevista que lle fan o presidente da FEGAM, que é a Asociación de Municipios de Galicia, un se pregunta para que vale a FEGAM. Supostamente para defender as políticas municipais e demandar da Xunta e Goberno Central os recursos económicos e financieros para xestionar os servicios municipais, especialmente aqueles que son de competencia estatal e autonómica, e que estamos asumindo os concellos: a sanidade, a residencia de terceira idade, a asistencia domiciliaria das persoas maiores, a conservación dos espacios naturales, o transporte público, a educación. Non? Cando falo do tema da sanidade, por exemplo, o Concello de Carral está mantendo o centro de salud cando é a Xunta quen ten que pagalo. En cambio, é o Concello de Carral, non? Dende os concellos levamos anos cargando as arcas municipais a incompetencia, especialmente neste caso da Xunta, que ten delegadas e financiadas polo Goberno Central a maior parte dos servicios mencionados, non? Dende a FEGAM non fan máis que laiarse, sin facer frente a estas políticas que están a arruinar as arcas municipales. Non sabemos, por certo, se algún dirigente da FEGAM lle irá ben no seu concello mantendo calados os demais. Eu creo que sí, máis casi o afirmaría. A FEGAM ten que facer políticas de defensa dos concellos para que se nutran de ingresos necesarios para afrontar os servicios que non nos competen. Non? A FEGAM ten que convocar aos alcaldes, explicarles para que vale a federación, ademais de ter que pagarles cada ano a cuota anual para mantelos aí, para que cobren as súas dietas. A FEGAM ten que preguntarse de que determinados estamentos e delegacións da Xunta e o Estado non manteñan hibernando, por certo, os informes requeridos polos concellos para abordar as obras e servicios que se eternizan: Aguas de Galicia, patrimonio, carreteras, urbanismo, que contestan cando lles dá a gaña, sin respetar os 3 meses que se aplican en xeral en casi todas as administracións do Estado e da comunidade autónoma. Non? Isto está superando en moitos casos os 12 meses, en algúns nin che contestan. Eu digo, para que queremos a FEGAM?
Nunha semana, alcalde, imos celebrar a noite máis máxica do ano. Como vai ser o San Xoán en Oleiros?
Bueno, o San Xoán en Oleiros está todo preparado. Os xóvenes todos prefieren as zonas das playas. Temos a playa de Bastigueiro especialmente atendida en ese aspecto, parte da playa de Santa Cristina, tamén en o porto de Santa Luz, en Mera. Por tanto, se lles vai a dar a leña, a madeira, non permitimos que nadie traiga a playa somieres nin ningún tipo de restos de madeira con puntas, etcétera. Por tanto, non entrará nadie na playa con ese tipo de material. Nos vamos a ter a madeira aí para regalársela. Se entregará a partir das 8 da tarde ese mismo día. Se velará para que a festa sexa, pois é unha noite meiga e que todos disfruten sin ningún tipo. Isto xa ven sendo así desde hai uns anos aquí. Está a Protección Civil, está tamén a Policía Local para asesorar. Non estamos para reprender a nadie, sino para asesorar as persoas e que a xente disfrute esa noite meiga. Non só os xóvenes, tamén van os maiores.
Pois sí. Alcalde, moitísimas grazas. Ata logo.
Ata logo, Dios.
y retiradas casi 2 toneladas de basura del fondo de la dársena deportiva en el marco del Festival Mar de Mares. A pesar de ser mucha cantidad, desde el operativo se destaca que cada vez se recoge menos desperdicios del mar. Lo más difícil de retirar fue una gran vela que requirió la colaboración de varios voluntarios. Y la Guardia Civil investiga 2 camioneros en A Coruña, jefe y empleado, por el uso fraudulento de la tarjeta digital del conductor. Los detectó el destacamento de tráfico de Corcubión a principios de mayo. En un control localizaron a un conductor que estaba haciendo uso de la tarjeta digital de otra persona que no estaba en ese momento en la cabina del camión. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Nos acercamos a la noche más mágica del año, con permiso de los Reyes Magos, la noche de San Juan. Y desde el Ayuntamiento quieren minimizar el impacto de residuos en las playas. Esta mañana se ha presentado una campaña para intentar evitar, en la medida de lo posible, que bajemos plásticos a las playas. Yoya Neira es la concejala de Medio Ambiente.
De que traigan en la medida de lo posible todo lo que tengan que traer, pero lo traigan con cartón o en bolsas de cartón, que no utilicen el plástico y utilicen lo que utilicen, que utilicen los contenedores y que por lo tanto depositen la basura en el lugar que les corresponde.
De ahí que los principales supermercados de la ciudad, hablamos de Alcampo, de Freud, de Begal Sarosky y de Gadis, se sumen a colaborar con el ayuntamiento para repartir gratuitamente más de 130.000 bolsas de cartón para la noche de San Juan.
Bolsas que van a repartir de manera gratuita a lo largo del día 23. Va a ser la compra que se efectúe seguramente para esa noche, con un lema que es el del ayuntamiento, con independencia de que después cada cadena pueda o no utilizar un diseño propio. San Juan es la playa, cuida. San Juan es la playa, cuídala. Es el lema más importante que tiene que brillar esa noche.
Aunque reconoce la concejala de Medio Ambiente que, a pesar de poner medios, esto no es una panacea.
Y sabemos que no es el chocolate del loro, ni que eso va a suponer que no se depositen plásticos en la playa, pero sirven sobre todo pues para que podamos poner la luz, porque estáis vosotros aquí, así que también quiero agradecerlo, para que podamos poner el foco de atención, bueno, pues en concienciarnos un poquito más, que se puede disfrutar, pero que se tienen que utilizar los contenedores, que efectivamente al día siguiente se va a limpiar, va a quedar la playa perfecta, pero que no cabe duda que no podemos dejarla como muchas ocasiones aparece esa mañana.
1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Hay un nuevo felino en la ciudad. Es el nuevo Ford Puma Jin-E, con carga rápida y 523 kilómetros de autonomía. Llévatelo desde 22.700 euros con plan Moves incluido. Consulta condiciones en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Más cosas. La Guardia Civil investiga 2 camioneros en A Coruña, jefe y empleado, por el uso fraudulento de la tarjeta digital del conductor. Los detectó el destacamento de tráfico de Corcubión a principios de mayo. En un control localizaron a un conductor que estaba haciendo uso de la tarjeta digital de otra persona que no estaba en ese momento en la cabina del camión. Se suma esta infracción a la del matrimonio de León, detectado por intercambiarse sus tarjetas hace unas semanas en A Coruña. La Guardia Civil ha recordado que la tarjeta digital de un conductor profesional es un documento de carácter personal que solo puede ser utilizado por su titular. Las sanciones para las empresas oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros. Y la Guardia Civil ha desmantelado 2 redes criminales dedicadas al robo masivo de cobre. Uno de esos delitos tuvo lugar en A Coruña. La operación se salda con 11 detenidos y 6 investigados y la recuperación de más de 8.500 kilos de cobre. El modus operandi consistía en que alquilaban furgonetas de gran capacidad y esperaban hasta que otros miembros del grupo finalizaban el corte y pelado del cobre, que luego era cargado y transportado a 2 empresas de recuperación de metales situadas en Cantabria. 1:54, vamos con el deporte. Y hablamos, Pepe Torrente, del segundo partido de la final de la Hockey Liga para el Liceo.
A partir de las 8:30 de la tarde en el Palau Blaugrana, el primer envite se lo llevó el conjunto catalán 6-3. Ahora lo que busca el Liceo es igualar la eliminatoria, intentar robar el factor pista para llegar el viernes al Palacio de los Deportes de Riazor con la opción de, si ganas los dos de casa, poder proclamarse campeón. Pero la empresa no es sencilla. De todas maneras, el otro día, por ejemplo, se pusieron por delante en el marcador y es verdad que tuvieron ahí una desconexión de un par de minutos. El Barça, que tiene mucha calidad, hizo un par de goles prácticamente seguidos y dejó el partido casi imposible para el conjunto de Juan Copa. Así habla uno de los capitanes, Dava Torres.
Creo que hemos competido bien, creo que la sensación que teníamos al final todos de que si metíamos un gol o nos pitaban la décima estábamos cerca, entonces creo que una de las claves es vender caras las derrotas y creo que hoy lo hemos hecho, entonces dentro de un partido que creo que ellos han jugado bien hemos vendido cara la derrota y espero que el lunes podamos estar con un par de retoques más finos y conseguir la victoria.
Y en cuanto al Depor, muy recomendable el artículo del expresidente Augusto César Lendoiro que tenemos en nuestra página web cope.es, escogiendo la emisora de A Coruña, hablando por ejemplo de la retención que el Depor quiere hacer de Yeremay. Sabes que cuenta con el canario y en principio va a ser futbolista del Depor la próxima temporada. Habla Augusto César Lendoiro dándole la enhorabuena al presidente Escotet, diciendo, bueno, sobre Yeremay, Mella, Barça y compañía, es sobre el que hay que edificar ese Depor de Champions con el que sueña el máximo dirigente blanquiazul. Sabes que se lo dijo a los socios de oro, volverán las noches de Champions. Bueno, pues la primera piedra, retener el talento. Y el máximo talento ahora mismo se llama Yeremay y se apellida Hernández.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y Muxía se convirtió este sábado en el corazón de la Esperanza con motivo del año jubilar de la Esperanza. 300 personas peregrinaron desde el santuario de Avixe da Barca hasta Vimianzo, donde se celebró la Asamblea General Bienal de Cáritas Diocesana, que presidió el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, un espacio de encuentro, reflexión y renovación del compromiso con los más vulnerables.
Servirnos unos a otros, he ahí esa clave precisamente y esa raíz que ha de definirnos como cristianos, como creyentes, como peregrinos de esperanza. Y no digamos cuando ese peregrinar es llevar esperanza al corazón de tantos olvidados. Ese es el camino que Cáritas recorre día a día, pero hoy por el que queremos dar gracias.
La directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, destacaba la fuerza del trabajo en red.
Queremos que nuestra acción sea anuncio de la dignidad de toda persona, testimonio de justicia y comunidad fraterna que no abandona a nadie en los márgenes.
Los fondos recaudados durante la jornada se van a destinar al programa Vagalume, una iniciativa conjunta de Cáritas y las Hermanas Oblatas que ofrece acompañamiento integral a mujeres en contextos de prostitución o trata, promoviendo su dignidad, derechos y autonomía a través del trabajo de calle, un centro de día, un piso de acogida y acciones de sensibilización. El programa ha atendido en 2024 a 145 mujeres. Y vamos ya con las citas de la agenda con Noela Bau. La asociación Alexandre Bóveda acoge una nueva sesión del Cine Club Bóveda con la proyección de O Sahara non se vende, película de 1977 de Jocelyn Saab. Será a las 7:30 en la sede de San Andrés. La Real Academia Galega de Ciencias celebra el ciclo de conferencias Velando por la nosa relación con mar. Os mares dannos vida. Será a las 4:30 a partir de este lunes. Arrancan en el Ceida de Santa Cruz y podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Real Academia de Ciencias. En Oparrote se inaugura hoy la exposición Historia do Ciclismo na Coruña, que organiza la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte. Forma parte de los actos de la Semana do Ciclismo na Coruña, que incluyen el regreso del Día de la Bicicleta este domingo. Por cierto, te puedes inscribir hasta este viernes en este evento deportivo. Hoy es el último día para ver otra exposición urbana, la de Tesouros da Terra a Minería Galega a través do Tempo, que está en la Plaza de Lugo. Y seguimos en la Plaza de Lugo porque en la FNAC permanece hasta el 30 de junio la exposición alrededor del libro Un mar de preguntas de Javier García Galdo. En la Fundación MOP, en el puerto, puede visitarse hasta el martes la exposición colectiva Future Stories, con el trabajo de jóvenes fotógrafos gallegos. En concreto son Alba Chan, Sofía Dagá, Luciano Baiz y Adrián Ramos. Casas Novas mantiene abierto el plazo de solicitud de invitaciones para el Campeonato Europeo de Saltos el próximo mes de julio. Empezará el día 16. Están disponibles en la web oficial de Casas Novas para que se convierta una vez más en la capital mundial de la hípica.
Sigue abierto el plazo de inscripción para los talleres de verano Inspirar para crear del Museo de Bellas Artes de A Coruña. Están dirigidos a menores de entre 6 y 12 años. Serán desde el 1 de julio y los imparte Gosia Trebac. Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia estrenarán un espectáculo sinfónico con los clásicos de Dire Straits el 21 de junio en el Palacio de la Ópera. Las entradas siguen a la venta en ataquilla.com. Y por último, un aviso. El segundo plazo para anotarse a las visitas al puerto abre hoy a las 12 de la mañana. Se ponen a disposición plazas del próximo mes de julio. La previsión es que se agoten en pocas horas. Puedes pedirlas en rutas.puertocoruna.com.